Bueno, vamos a abrir la Biblia en el texto principal de hoy. Quiero hacer un estudio con ustedes, hermanos, a respecto de una de nuestras creencias fundamentales. A ver, apenas para sentir nuestro público. ¿Cuántas doctrinas tenemos, hermanos, como Iglesia Adventista del Séptimo Día? A ver, ¿cuántas? ¿Están seguros? ¿Están seguros que tenemos 28 doctrinas? Yo creo que es mucho, ¿eh? Es mucho. Alguien dice 3, otro dice 7. 27, wow. A ver, entonces vamos a resolver este problema. En realidad, hermanos, nosotros tenemos 6 doctrinas. La Iglesia Adventista del Séptimo Día está organizada bíblicamente con 6 doctrinas. ¿Está bien? Algunos me están mirando asustados. ¡Wow! ¿Qué pasó, pastor? ¿Cambió las cosas ahí? Todo cambia, ¿no? Miren, vamos a ver aquí. ¿Funciona mi aparatito aquí? Aquí está. Aquí están las doctrinas de la iglesia. Si usted no sabía, entonces por favor, anote. Y miren, nosotros tenemos la doctrina de Dios, la doctrina de la naturaleza del hombre, la doctrina de la salvación, la doctrina de la iglesia, de la conducta cristiana y de los acontecimientos finales. Estas son las 6 doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora, estas 6 doctrinas están o involucran o contienen dentro de ellas 28, ¿qué? Creencias fundamentales. Entonces, no son 28 doctrinas, no, son 6 doctrinas. Y dentro de las 6 doctrinas tenemos 28 creencias fundamentales. Hasta algunos años atrás teníamos 27, pero ahora tenemos 28. ¿Y por qué aumenta? Porque la iglesia es dinámica, porque la iglesia es una iglesia mundial, no es una iglesia de un país apenas. Entonces, cuando la iglesia se reúne a cada 5 años en el Congreso Mundial, se estudia cómo está la iglesia, cómo está avanzando, cuáles son las necesidades, qué cambios se puede hacer, todo basado en la palabra de Dios. ¿Cuál es la 28 creencia fundamental que se aumentó? ¿Se acuerdan? ¿Y por qué se aumentó una más? Esta 28, no sé si dice 28ª tal vez, creencia fundamental. Dice sobre el crecimiento en Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia mundial, hermanos, estaba preocupada con nuestros hermanos de África. Ustedes saben que en África, hermanos, el espiritismo, la brujería es muy fuerte. Entonces, cuando los hermanos salen de esta religión y aceptan la fe cristiana, todavía traen consigo, ¿qué traen? Miedos. Traen muchos problemas y con el temor de que estos espíritus malignos puedan tal vez hasta matarlos. Entonces la iglesia pensando en esto establece bíblicamente y dice, en Cristo nosotros podemos crecer siempre. En Cristo tenemos fuerza para vencer todo mal. Entonces por eso es que se crea ahora una 28ª creencia fundamental para que la iglesia pueda tener esta seguridad más fuerte basada en la palabra de Dios. Apenas un resumen, no es el tema que voy a hablar. Bueno, entonces, hoy quiero hablar, hermanos, una de estas creencias fundamentales que yo pienso que nosotros hablamos poco. Y yo no sé cuándo fue la última vez que tú has escuchado un sermón al respecto de este asunto. Esta creencia que yo voy a hablar es parte de la doctrina de la iglesia. Estoy hablando, hermanos, al respecto de dones y ministerios espirituales. ¿Cuándo fue la última vez que has escuchado un sermón sobre esto? Yo no sé, tal vez mucho tiempo, porque no se predica mucho sobre esto, no se estudia mucho sobre esto, pero es parte de nuestras creencias fundamentales. ¿Cuál es el número? 17. Dentro de la doctrina de la iglesia, nosotros como Adventistas del Séptimo Día creemos en los dones y ministerios espirituales. Miren lo que dice aquí. La iglesia dice así: Dios concede a todos los miembros de su iglesia. ¿A cuántos, Juan? todos, si tú estás sentado aquí en esta iglesia y tú te consideras parte del cuerpo de Cristo, por favor, nunca pienses que tú no tienes ningún don. Aquí dice, todos los miembros de una iglesia tienen, reciben uno o más dones. Miren lo que dice la declaración. En todas las épocas, dones espirituales, siendo otorgados por la actuación del Espíritu Santo, el cual distribuye a cada miembro como le place. Los dones proveen todas las aptitudes y ministerios que la iglesia necesita para cumplir funciones divinamente ordenadas. Algunos miembros son llamados por Dios y dotados por el Espíritu para funciones reconocidas por la iglesia en ministerios pastorales, evangélicos, apostólicos y de enseñanza. Entonces, hermanos, yo quiero ya dejar bien claro esto. Nadie de los que creen en Cristo y que se consideran parte del cuerpo de Cristo, nadie se queda sin recibir por lo menos un don. Todos tenemos dones, porque el Espíritu Santo ve la realidad y la necesidad de su iglesia actual, 2018, Harrison, y entonces distribuye los dones de acuerdo a la necesidad que esta iglesia tiene, que puede ser diferente de la iglesia brasileña, de la iglesia Nueva Vida, de la iglesia en Perú, en Colombia, en cualquier otro lugar. Muy bien, seguimos adelante. ¿Cuál es el texto base para este estudio? El texto principal, hermanos, o el capítulo principal en toda la Biblia a respecto de dones espirituales, 1 Corintios 12. Por favor, abre tu Biblia, marque la Biblia. Vamos a estudiar algunos textos hoy por la mañana. 1 Corintios 12. Este asunto llegó a conocimiento del apóstol Pablo, porque la iglesia de Corinto estaba con problemas. Estaban discutiendo sobre este asunto. ¿Quién es más importante? ¿Qué don es más importante? Yo tengo el don de lenguas, decía uno. Yo soy más importante que tú, que tienes el don de profecía. El otro. Entonces Pablo dice así, un momentito, vamos a estudiar este tema. Y por inspiración de Dios, hermanos, ahora Pablo va escribiendo cómo Dios actúa con su iglesia. Y miren la urgencia que Pablo coloca al comenzar el capítulo. Miren lo que dice el capítulo 12, versículo 1. Está en la Biblia, no lo voy a proyectar. No lo proyectes, por favor. Vamos a abrir la Biblia, hermanos. Vamos a abrir la Biblia. Miren lo que dice aquí. Mira el pedido que hace este hombre, el apóstol, líder de su iglesia. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Cuál es el llamado de Pablo? Por favor, dice él, si ustedes tienen que desconocer, que ignorar algo, que no sea a respecto de este asunto tan importante que se llama dones espirituales. Ese es el llamado que nos hace a nosotros también, hermanos. Si tú tienes que desconocer algo que no sea este asunto, tú tienes que conocer esto. Esto es tan vital, tan importante para tu vida personal como para tu vida en la iglesia. Muy bien, hermanos. Después de hacer este llamado, Pablo aquí comienza, hermanos queridos, mencionando los tres, vamos a decir, los que forman la deidad, que es el Espíritu Santo, el Hijo Jesucristo y el Padre. Dios el Padre. Este asunto es tan importante que Pablo no comienza ya diciendo qué son los dones, etc. Él menciona que la Trinidad está involucrada e interesada en este asunto. Miren lo que dice el versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es, este Espíritu es el Espíritu Santo. Muy bien, hermanos. Versículo 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Quién es este Señor? Jesús Cristo. Y el versículo 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios hace todas las cosas en todos. Es Él mismo, Dios el Padre. ¿Hasta aquí está claro, hermanos? ¿Quiénes hacen parte de este asunto tan importante llamado dones espirituales? El Espíritu Santo, Jesús Cristo y Dios el Padre. La Trinidad está involucrada en este asunto. Y cada uno de estos seres celestiales es responsable por una parte en la cuestión de dones espirituales. Seguimos. ¿Cuál es el concepto que ustedes tienen o que usted tiene sobre el don espiritual? ¿Qué es un don espiritual? A ver, ¿qué es un don espiritual? Para entender qué es un don espiritual, vamos a entender primero qué es un don natural. Natural. Miren, el don natural es la capacidad dada por ¿quién, hermanos? Por Dios. La persona puede ser un ateo, pero si tiene un don natural de hacer algo bien, eso también es dado ¿por quién? Por Dios. ¿Está bien? Entonces, el don natural es la capacidad dada por Dios para hacer algo bien hecho. ¿Qué don natural tú tienes? Tal vez tú sabes hacer comida, sabes cocinar bien. Eso es un don natural. Has nacido con esto. ¿Por qué? Porque tu mamá era así, porque tu abuela era así. Tú tienes eso como herencia. Hay algunos que somos un desastre en la cocina. Reconoce que no es tu don. A ver, hay otro que tiene un don de hacer muebles. Eso es natural. Nadie, no ha ido a estudiar. Él naturalmente comenzó a hacer y le sale muy bien. Es un don natural. ¿Está bien, hermanos? Perfecto. Miren, hay gente que tiene diversos dones naturales. Y esto no tiene ninguna relación con la condición espiritual. Hay gente, hermanos, que es un profesional así, que hace las cosas bien hechas, pero ni cree en Dios. ¿No es verdad? Eso es un don natural. Ahora, ¿qué es un don espiritual? Mire, el don espiritual es la capacidad dada por Dios para que se pueda realizar bien una tarea, pero que tenga un significado espiritual. Aquí está la pequeña diferencia que hace toda la diferencia. Ambos, tanto quien tiene el don natural como quien tiene el don espiritual, reciben esto porque Dios da. Pero el que tiene el don espiritual realiza las cosas con un significado espiritual y necesariamente ayuda a la iglesia a cumplir su misión. Entonces, aquí está la diferencia, hermanos. Si tú tienes un don natural y haces algo bien hecho, pero que no está, esto no está involucrado en las cosas espirituales y para cumplir la misión, se queda apenas con un don natural. Si tú recibes un don espiritual, este don espiritual necesariamente tiene que ser usado para cumplir la misión. ¿Sí, hermana? La hermana me dice, si puede una persona no espiritual, yo no entiendo qué sería no espiritual. ¿No? ¿Que no es de la iglesia? El término espiritual aquí usamos en el sentido de que el Espíritu Santo es quien concede este don. Y solo puede conceder este don a alguien que reconoce a Dios, como su Señor, y es parte del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Si, disculpe, yo no entiendo la palabra espiritual que usted entiende, pero tiene que ser un cristiano, vamos a colocar así. Tiene que ser un cristiano que acepte Cristo. Porque si no, apenas tiene su don natural. Y para eso no es necesario ser nada. ¿Está cierto así? Bien, adelante. Hermanos, miren, el don espiritual es dado solamente a aquellos, lo que acabo de decir, que han escuchado el Evangelio y que aceptan a Cristo como Señor y Salvador. ¿Está bien? Vamos adelante. Miren, en la Biblia encontramos tres capítulos o tres libros que hablan sobre los dones espirituales. Pero como les dije, El más completo es este, Corintios 12. En Romanos 12, 4 a 8 menciona algunos dones. En Efesios 7 a 13 también menciona algunos dones. Y en Corintios 12, 8 a 10 también menciona algunos y vamos a leer esto. Vamos a ver. ¿Qué dones están registrados aquí? O mejor, ¿qué dones existían en la iglesia de Corinto? Que Pablo los menciona. Mira lo que dice aquí, versículo 8. 12:8 dice así: porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Ese es un don, sabiduría es un don. A otro palabra de ciencia o conocimiento en algunas traducciones, según el mismo Espíritu. A otro fe por el Espíritu. A otro dones de sanidad o dones de o don de curar. Versículo 10. A otro hacer milagros. Eso es un don. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otro diversidad de lenguas o diversos géneros de lenguas. A otro interpretación de lenguas. Entonces, si alguien te pregunta y dice así, ¿ustedes como adventistas creen en el don de lenguas? ¿Qué vas a responder? Sí, creemos en el don de lenguas porque está en la Biblia. Ahora, creemos en el don de lenguas extranjeras, lenguas que existen, no en lenguas extrañas. No, creemos en lenguas extranjeras. Ejemplo de esto. Estaban ahí en Jerusalén varios extranjeros. Y Dios, a través del Espíritu Santo, dio a los discípulos el don de hablar lenguas que existían, idiomas extranjeros. Y cada uno escuchó en su propio idioma. ¿Está bien, hermanos? Entonces, queremos decir. Ahí dice que hay un don de discernimiento de espíritus. ¿Qué es ese don? Discernimiento de espíritus. ¿Sabes qué es ese don? ¿Ya has visto una persona que te mira y dice así: yo me estoy dando cuenta que tú no estás bien? ¿Ya has visto a esa persona así? La persona dice así: yo siento que tú no estás bien, que algo está pasando. Ese es ese don. Eso no es don de espíritus, otros espíritus. Es el don de espíritu, de estado de ánimo. Hay gente que te mira y tú estás muriendo, no se da cuenta. Eso no tiene, él no tiene ese don. Esa sensibilidad es un don. Es un don. ¿Ok, hermanos? Muy bien. Ahora yo les pregunto, ¿estos dones que Pablo está mencionando son los únicos que existen? No. Existían en los días que él estaba vivo y cuando él estaba escribiendo. Pero la iglesia fue avanzando. Y a medida que la iglesia avanza, hermanos, ¿qué hace el Espíritu Santo? Va dando nuevos dones de acuerdo a las necesidades de su iglesia, porque al final, ¿quién es que da el don? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, ¿no? Porque acabamos de leer, dice así: el Espíritu Santo da a cada uno según le aplaz. Mira lo que está escrito ahí, el versículo 11. Dice así: pero todas estas cosas los hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. ¿Quién da el don, hermanos? El Espíritu. ¿Está bien? Entonces, mire, en esta cuestión de dones, nosotros podemos buscar y pedir. No hay nada malo en esto. Señor, por favor, dame el don del canto. Cuando yo canto es terrible. Dame, Señor, el don. ¿El Espíritu Santo puede dar ese don o no? Si él ve que es necesario y que va a ser para el crecimiento de su iglesia, él puede dar ese don. Pero tal vez no. Entonces, por favor, no te quedes triste, porque tal vez Dios va a decir, no, el Espíritu Santo mejor va a decir, no, tú, Pablo, vas a tener otro don. Tú no vas a tener el don del canto. Ok, necesitamos estar felices. Entonces, ¿quién da el don, hermanos? El Espíritu Santo. ¿Cómo hace él? Al por mayor, se dice, ¿no? A ver, voy a dar aquí para todos estos 50, ¿qué es el don? No, la Biblia dice aquí que él da como particular. Está escrito ahí, hermanos, repartiendo a cada uno en... Eso es lo que es lindo, hermanos, en particular. Para Dios no existe 50 miembros. Para Dios existe Juan, María, Pablo, ¿no? Para Dios existes tú como persona, único. Y Él te va a tratar de forma única, hermanos. Individual. Él te va a dar el don de acuerdo a tu característica, de acuerdo a tu historia, de acuerdo a toda tu experiencia. Eso es maravilloso, hermanos. Eso es lindo. Pensar de esta forma es lindo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te conoce desde que tú has nacido, todo lo que tú has vivido. Y basado en todo eso, el Espíritu Santo dice, para este hermano, para esta hermana, es este don, hecho a medida. Por eso, hermanos queridos, nunca tú digas que tu don no sirve para nada. Porque tu don sirve y es esencial. Porque el Dios llamado Espíritu Santo, viendo todo y lo que nosotros no podemos ni ver, Él ha designado así. Y hay que celebrar esto, hermanos. ¿Está bien, hermanos? Adelante, hermanos. En la práctica de la iglesia de Dios ocurren tres situaciones. Y tú estás en una de ellas, seguramente. Mira, la primera situación. Algunos ya descubrieron su don. Saben cuál es su don y están aquí, hermanos. Yo no voy a pedir que levante la mano, pero yo estoy seguro que aquí muchos de ustedes saben ya cuál es su don, porque lo han descubierto y están usando su don. Ahora, hay un otro grupo que son los que descubrieron su don, pero no están usando. Por alguna razón, no sé. Saben que tienen el don, pero no lo usan. Y hay un tercer grupo que son los que no están usando sus dones sencillamente porque no saben. Y tal vez tú estés ahí diciendo, pastor, realmente yo soy ese de ahí porque yo no sé qué don tengo y por eso no estoy usando. Y vamos a hacer, hermanos, el tiempo que yo voy a estar aquí, vamos a hacer algunos test de dones. Eso es importante. Eso nos indica más o menos cuál es el don que tenemos. Nada es 100%, ¿no? Pero eso es una buena herramienta que haciendo el test, porque ha sido hecho por profesionales que han estudiado, eso te da, ahí te muestra por lo menos tres áreas en que tú puedes tener tu don. Vamos a hacer eso en esta iglesia, ¿está bien? Vamos a anunciarlo con tiempo para hacer este test. Eso es bueno. Ya he visto, hermanos, muchos que después de esto han descubierto, ah, con razón yo tenía inclinación para ese lado, ¿no? Sí, me gustaba siempre esto. Entonces, ahora yo sé, ese es mi don. Porque la intención, hermanos, es que desarrollemos los dones. Porque el don que tú tienes y que no está siendo usado, ¿para qué sirve? Sirve, sí, para tu condenación al final. Porque la Biblia dice que el Señor va a llegar y va a decir, ¿qué has hecho? ¿Te das cuenta? Entonces, es importante saber. Ahora, ¿qué dice la Biblia respecto de ministerios? ¿Qué es un ministerio, hermanos? Ya hemos descubierto, ya sabemos que es un don. ¿Ok? El don el Espíritu Santo lo da. Es algo que hacemos bien y que tiene un significado espiritual. Ahora, ¿qué significa ministerio? Hablamos de ministerio, ¿no? De jóvenes, ministerio, de niños. ¿Qué significa el ministerio? Miren lo que colocamos como definición aquí. El versículo 5 nos dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Quién es este Señor? Jesús. Entonces, si el Espíritu Santo da el don, ¿quién determina el ministerio en que el don va a ser desarrollado? Jesús. ¿Se dan cuenta cómo la Trinidad está involucrada en esto, hermanos? Entonces, es Jesús que dice así, bueno, tú tienes el don de enseñar. Yo te voy a decir cuál ministerio tú vas a actuar. Entonces, el ministerio, podemos decir, es la esfera en que el don es aplicado. Esta esfera puede ser geográfica o puede ser un grupo de personas. Vamos a hacerlo más práctico. La hermana María ha recibido el don de enseñar. Y el hermano Juan ha recibido el don de enseñar. Ambos tienen el mismo don. Pero Jesús dice así, María, tú vas a actuar con un grupo de personas bien específico, niños. Juan, tú tienes el don de enseñar, pero tu ministerio va a ser con adultos. Hermanos, ¿qué pasa si nosotros cambiamos? ¿Qué pasaría si nosotros lo cambiamos aquí? María, mira, la comisión, la junta de la iglesia ha votado que tú vas a ser ahora profesora de adultos. Y la junta de iglesia ha decidido, Juan, que tú vas a ser profesor de niños. ¿Qué pasaría, hermanos? Tendríamos un problema. ¿Se dan cuenta? ¿Quién determina el ministerio? No es la iglesia. No es la junta de iglesia. Es Cristo. Pero para saber esto, hay que estar en comunión con este Cristo. Ahora voy a decirles algo que tal vez a ustedes no les va a gustar mucho. Yo no soy ningún revolucionario. Ya dejo claro esto. Pero nosotros como iglesia, hermanos, nosotros caminamos en el sentido contrario en algunos mundos. Miren lo que les voy a decir. Nosotros establecemos así. 22 ministerios. ¿Se dan cuenta? Niños, jóvenes, diáconos, ¿qué más tenemos? Tesorero, tenemos, ¿qué más? Música, etc. 22 ministerios. ¿Qué hacemos en la junta? Buscamos gente que se adapte a qué? A estos ministerios. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál debería ser lo correcto? Lo correcto sería así. A ver, tenemos aquí 80 miembros. ¿Qué dones tienen estos 80 miembros? Y con base en los dones, cada uno debe descubrir su ministerio. Y que no siempre van a ser los 22 que tenemos ya preparados. Puede ser, hermanos, que en esta iglesia no haya nadie que tenga orientado por Cristo el ministerio de la cortina. Un ejemplo. Pero como iglesia en la junta decimos, hay que tener a alguien para el ministerio de la cortina. Y nombramos. ¿Y ahí? ¿Está bien o no? Y a pesar de todo, hermanos, Dios es tan misericordioso que lleva a su iglesia, ¿verdad? Entonces hay que pensar un poquito diferente porque las cosas cambian. Yo no estoy hablando de doctrinas. Las doctrinas están ahí, fundamentadas en la palabra de Dios y no cambian. Pero hay que ver un poco diferente las cosas porque puede ser que nosotros estemos usando ministerios que no tenemos aquí, guiados por Jesucristo, y estamos dejando de lado ministerios que podríamos estar usando, pero no lo estamos usando. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que quiero decir? Entonces hay que tener mucha sabiduría y comunión con el Señor. Dice, Señor, individualmente, Señor, ¿cuál es mi don? Ahora, Señor, ¿qué ministerio quieres que yo desarrolle en tu iglesia? Señor, ayúdame. Hermanos, miren, en la Biblia encontramos este ejemplo bien claro. En Gálatas 2, 7 a 9, la Biblia menciona cuatro personas que tenían el mismo don. O mejor, seis personas, si podemos colocar completos. Aquí nos habla de Santiago, Pedro, Juan, Pablo y Barnabé. Pregunto, ¿cuál era el don de estos cinco? ¿El don de? Ok, evangelismo, tal vez, sí, podría ser, pero específicamente la Biblia menciona que ellos eran apóstoles, o apóstolos, ¿no? Apóstoles. El apostolado es un don. Ahora, el Espíritu Santo les dio el don de ser apóstoles. Cristo definió el ministerio de cada uno de ellos. Para estos tres, Cristo les dijo, ustedes van a actuar con, ese era el ministerio, con judíos. Y estos dos, Pablo y Barnabé, con gentiles. ¿Se dan cuenta, hermanos? El mismo don, ministerios diferentes. ¿Ya has visto a alguien que tiene el don de enseñar, pero que nunca tuvo un ministerio con miembros de iglesia? Y que su don es de enseñar no creyentes afuera. Ese es el ministerio. Hay gente, hermanos, que nunca ha predicado aquí adelante, pero si tú lo ves, el don de enseñar que él tiene es para gente de afuera que no sabe nada de Biblia. Y él tiene un ministerio tremendo. Hay gente que tiene el don de evangelismo con clases altas, con ricos. Hay gente que tiene el don de evangelismo con pobres. Porque ese es su ministerio. Sabe. ¿Se dan cuenta? Yo trabajé mucho tiempo en Brasil, ustedes saben. En Brasil, los pueblos jóvenes que se llaman Perú, en Brasil son llamados de favelas. ¿Ya han escuchado hablar de las favelas? Para entrar en una favela, hay que tener don. No hay cualquier uno que entre, que diga, no, yo voy a entrar, yo voy a enseñar la Biblia. No, tú tienes que tener el don. Y tienes que tener ese ministerio. Y yo conocí, hermanos, gente que tenía ese ministerio y que entraba a la favela y tenía esa forma así de poder, ¿no?, cautivar a la gente. Ese es un ministerio. No te atrevas a hacer lo que tú no estás capacitado a hacer. ¿Quién ha determinado eso? Cristo. El Espíritu Santo, el don de evangelismo. Ahora tú vas a trabajar en favelas. Ese es tu ministerio. Tú tienes el don de evangelismo, vas a trabajar con niños. Ahí está tu ministerio. Cristo da los ministerios. ¿Está bien hasta ahora, hermanos? Cuando nosotros ministramos, porque ministerio tiene esta función. Ministerio significa ministrar, y ministrar es servir. Nosotros, hermanos, primero, cuando ministramos, ministramos primero a Dios, servimos primero a Dios. Todo ministerio tiene que comenzar así: Señor, te voy a servir. También ministramos a otros creyentes interno. Todo ministerio también tiene que estar ahí para servir a la comunidad interna, pero no puede parar por ahí. El ministerio, hermanos, también tiene que servir a los no creyentes. Entonces, nuestros ministerios aquí en la iglesia no pueden limitarse a servir apenas a los miembros de iglesia. Nosotros tenemos que derrumbar las paredes y hacer una iglesia sin paredes. Servir a los no creyentes. Entonces, yo tengo mi ministerio aquí de la cortina. Voy a servir a mi iglesia. Pero también tengo que tener la visión de cómo servir a los de afuera con mi mismo ministerio. Es de esta forma que servimos. Ahora, cuando ministramos, también ministramos para atender tres necesidades. Miren, la necesidad física, porque todos tenemos, hermanos, necesidad física, material, todos tenemos. La necesidad, yo creo que en los tiempos en que vivimos, es una de las más urgentes, emocionales. Necesidad emocional. ¿Conoces a alguien que necesita un abrazo, una palabra de ánimo? ¿Conoces a alguien que sencillamente necesita una oración porque el alma está partida? Es la necesidad emocional. Entonces nosotros tenemos que trabajar para esto. Y la necesidad, hermanos, espiritual, lógicamente. Miren, aquí están los textos bíblicos, ¿no? ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Qué dice Mateo 25? Yo estaba, ¿qué? Con hambre, ¿y qué hiciste? Me has dado de comer. Yo estaba desnudo y me has dado de vestir. Yo estaba en la cárcel. Yo hice la visita en la cárcel hace 2 semanas atrás para uno de nuestros hermanos de nuestras iglesias que fue preso por su condición migratoria. La primera vez, hermanos, que entré a una cárcel aquí en Estados Unidos. Parecen las películas realmente, ¿no? Y ahí estaba nuestro hermano, y está todavía nuestro hermano ahí. Entonces, hay que cuidarnos, ¿verdad? Hay que orar, pero no es solamente orar, voy a orar aquí en mi casa. No, vamos a visitar, vamos a estar juntos. Esta semana he visitado algunas familias de esta iglesia, orando, ¿no? Y voy a visitar a todos, va a llegar su turno, ¿está bien? Pero pastor, no he hecho nada. No. No es eso, ¿eh? Es para conocernos, para orar juntos, para conversar. Es una visita rápida, hermano. Yo no me quedo ahí 2, 3 horas, no. Hay que orar, ¿no? Hay que suplir nuestras necesidades emocionales. Hermanos, ¿cuántas veces yo necesito? Y es tan lindo, hermano, cuando yo recibo un mensaje y dice, pastor, hoy estoy orando por ti y tu familia. Porque, hermano, yo necesito igual que tú. Yo no soy un superhombre. Y esto nos llena de ánimo. Digo, alguien se recordó de mí, alguien está orando por mí. Eso es lindo. Hay que cuidarnos en el sentido emocional, ¿no? Hay que cuidarnos en el sentido espiritual también, ¿ok? Muchas veces en este aspecto físico, hermanos, hay gente que a veces está pasando hambre y no dice porque tiene vergüenza. Entonces, por favor, ¿no? vamos a comunicarnos, ¿no? Pastor, yo necesito ahora para mi alquiler. Y puede ser que mañana yo necesite también. Este mundo da vueltas, ¿verdad, hermanos? Entonces hay que cuidarnos, ¿está bien? Bueno, ahora, hermanos, miren. Yo les voy a mostrar a partir de ese momento algunas ideas. Y esto es algo que existe, algo real. Yo estaba predicando este sermón algún tiempo atrás en la última iglesia por donde pasamos allá en Brasil. Y al final del sermón, una parejita de jóvenes se aproximó y me dijeron así: Pastor, mire, usted nos hizo pensar. Y aquí estamos pensando cómo desarrollar nuestro don. ¿Qué ministerio abrir en la iglesia? Y ahí marcamos un día para conversar con más tiempo, que a la sala de la iglesia no se puede conversar mucho. Y conversamos. Y esta parejita, hermanos, decidió abrir un ministerio, que aparentemente es algo así, algo muy extraño. Ellos me decían: Pastor, nosotros dos somos surfistas. Está bien, sí, ¿no? Surfistas. Nos gusta ir a la playa a surfar, pero no, hasta el momento pensábamos de que esto era apenas un deporte y que ¿qué haríamos con esto? Pero cuando usted estaba hablando ahí del don, nuestro don está en ese área de deportes, de hacer contacto con gente que no es de iglesia, porque vamos a la playa y vemos tanta gente. Pastor, ¿podemos abrir un ministerio del surf? ¿Eh? ¿Qué diría la junta de iglesia? Seguro que apoyarían, ¿eh? Claro. Yo les dije: mira, ustedes tienen mi apoyo. ¿Cuántos surfan aquí? Pastor, mira, si nosotros vamos ahí, y esta iglesia tenía 1,200 miembros. Es la última iglesia por donde pasamos. 1,200 miembros. Y dije: ¿van a buscar gente? ¿Cuántos surfan? Pastor, no sabemos, pero podemos buscar. Entonces yo le dije: mire, busquen a todos los que les gusta surfar. Y vengan a tal día, tal horario, y vamos a conversar con ellos. Y los reuní, hermanos. Y ahí fundamos el ministerio de surf en la iglesia. Esta gente se organizó. Aquí parece que no se ve bien, ¿no? Se organizó con sus camisetas, con su bandera. Y aquí los estoy presentando a la iglesia. Estos son los jóvenes que surfan. Hicieron su logomarca, ¿no?, en la onda de Jesús. Bonito, ¿no? Hicieron su logomarca. ¿Ya? Se organizaron. Sí, creativo. Cuando tú desafías a los jóvenes, hermano, creativos, ¿no? Aquí estamos presentándolos en la iglesia. A ver, aquí está, mira. Seven es el nombre de ellos. En la onda de Jesús. Miren lo que estos jóvenes hacen. No está funcionando. Aquí es nuestro primer viaje misionero. Esta es una playa. Y fuimos a esta playa. ¿Pero solo para jugar, para divertirnos? No, es un ministerio. ¿Y que el ministerio tiene qué función? Servir. Entonces, ok, vamos a aprender a surfar, vamos a enseñar a surfar, pero también tenemos que llevar materiales. ¿Qué materiales hemos llevado? Libros, libros misioneros. Y también llevamos unas botellitas de agua, unos vasitos de agua con el sticker de la iglesia, los cultos, el nombre y un mensaje espiritual. Este es el grupo, miren. Miren cuánta gente. Aquí hay gente que no es de la iglesia, que nunca aceptaron ir a la iglesia, pero aceptaron ir a la playa para surfar. Y aquí oramos, leemos la Biblia, colocamos en la mente. Estamos aquí no para apenas surfar, para servir. Vamos a dar testimonio. ¿Quiénes somos? ¿Qué? Miren el vasito de agua. Un mensaje espiritual. Cuando Jesús dice: yo soy el agua, quien bebe de mí nunca más tendrá sed. Aquí está los días, la dirección de la iglesia, los días de culto, dando testimonio. ¿Se dan cuenta, hermanos? Miren, libros. Entonces no es solamente ir para pasear, es con misión. Hay un propósito en esto. Y ya han bautizado mucha gente, hermanos. Mucha gente. Entonces tal vez pensamos así: pero esto solamente hacen eso. No, dan estudio bíblico. Un surfista dando estudio bíblico para otro surfista. El lenguaje es diferente, ¿verdad? Y en Brasil se creó la Biblia a prueba de agua. ¿Ya han visto la Biblia a prueba de agua? Que no se moja. Tú puedes usarla en el mar. Esa Biblia ellos usan. ¿Ah? Fantástico. Este es el ministerio del surf. El coro, que se llamaba Shama, juntamente con el equipo pastoral, hicimos un estudio. Y en Curitiba, la última ciudad donde estuvimos, por causa del terremoto en Haití, muchos haitianos fueron llegando. Miles de haitianos fueron llegando a esta ciudad. Y pensamos, ¿qué vamos a hacer con estos hermanos haitianos? Primero, la lengua es una barrera, porque ellos hablan el francés con el mezclado, el criollo. Pero no hay problema, vamos a hacer algo. Y el coro se organizó. Este es el coro. Parece con el nuestro aquí, ¿no? ¿Ya? Más de 150 voces, ¿no? Uno de los coros, porque habían cuatro coros en la iglesia. Pero esto es el coro de los jóvenes. Y este coro se organizó. Hicimos, hermanos, el primer encuentro de la comunidad haitiana. No conocíamos a ningún haitiano. Hicimos los flyers, distribuimos en la ciudad. Primer encuentro de la comunidad haitiana, domingo, 4 de la tarde. Y el primer día, hermanos, llegaron como 60 haitianos. Hicimos el culto. Yo prediqué, la hermana del pastor presidente tradució porque ella es francesa. Y después del culto, aquí está, mira, los hermanos haitianos. ¿Okay? Después del culto, atendiendo la necesidad física. Y no era solamente alimento en el momento, les dábamos las bolsas de alimento para que lleven a sus casas. Y nos dimos cuenta que la respuesta fue buena. En ese momento los líderes me llamaron, pastor, vamos a continuar, próximo domingo, ya vamos a avisar que el próximo domingo continuamos. Y fueron varios domingos. Al final, hermanos queridos, hemos fundado la primera iglesia haitiana en esta ciudad. Miren, personas que entendieron, vamos a hacer algo, tenemos el don, vamos a abrir ministerios, ¿no? Estos son nuestros jóvenes, o eran. En Curitiba sucede este campeonato de UFC. ¿Saben lo que es, verdad? Esa lucha, el UFC. Mundial. Ese año fue en esta ciudad, en un estadio. Y pensamos con los jóvenes, ¿qué vamos a hacer para impactar esos 40 mil que van allá al estadio para ver dos personas se matar ahí? O matarse, ¿no? Ahí pensamos, bueno, otro decía, no, pastor, vamos a comprar ingresos, vamos a entrar. Pero no. No es necesario, ¿no? Vamos a esperarlos afuera. ¿Qué vamos a hacer? Pero afuera no se puede dar un librito así porque esos salen con una adrenalina, hermanos. No, un librito tal vez lo van a botar. Y cuando desafían a los jóvenes, hermanos, ellos hacen cosas increíbles. Ahí uno pensó y dijo así, mira, pastor, nosotros tenemos un DVD, El Gran Conflicto. Pero si colocamos El Gran Conflicto, tal vez no va a llamar mucho la atención. ¿Qué tal si hacemos un, así como se dice, un juego de palabras? Y miren lo que se ha creado aquí, hermanos. ULC. En vez de UFC, ULC. Pero con todo parece que fuera el UFC. La última lucha de Cristo. Y este DVD contiene la serie de estudios del gran conflicto. Hemos producido esto, más de 20 mil DVDs. A las 2 de la mañana, cuando estaban saliendo, entregando. Y mucha gente decía, oye, mira, la lucha ya está aquí. Oh, gracias, hermano. Se lo han llevado. Ahora yo te pregunto, hermano querido, ¿cuáles son los resultados de esto? En el cielo, tal vez alguien va a decir, oye, un día salí de las 2 de la mañana de una lucha y me han dado este DVD. Y ahí pude conocer la Biblia. ¿Se dan cuenta, hermanos? Sembrando. Nosotros reunimos, aquí no se ve, hermanos, aquí hay más de 300 jóvenes a medianoche preparándonos espiritualmente para hacer esta acción. Orando, cada uno con su camiseta, con este sello ULC negro. Todos preparándonos, orando y diciendo, Señor, vamos a salir de aquí en unos momentos. Hemos hecho la dedicación de estos DVDs. Aquí están algunos pastores que nos ayudaron. Dedicamos este DVD y en el nombre del Señor a las 2 de la mañana estábamos saliendo, hermanos. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque era necesario en ese momento. Ese ministerio era necesario en ese momento para esta ciudad. Yo quiero desafiarte. Piensa, Harrison. Piensa, ¿qué podemos hacer con los dones que existen aquí? Porque tú tienes un don, hermano querido. Piensa fuera de la caja. Como dicen los ingleses, ¿no? Think outside, ¿verdad? Piensa out box, piensa fuera de la caja. ¿Por qué tenemos que hacer siempre lo mismo que hemos hecho durante años y años? Vamos a continuar, pero podemos acrecentar cosas que van a alcanzar gente que de otra forma no alcanzaríamos, hermanos. Estén seguros. Si la iglesia hoy no despierta para hacer cosas diferentes, nunca vamos a alcanzar personas diferentes. Entonces vamos a hacerlo. Piensa, ora al Señor. Diga, Señor, yo tengo este don. Ahora ayúdame, Señor. ¿Qué ministerio, qué acción podemos hacer? Pensando fuera, pensando fuera. Voy a pasar aquí varios porque ya el tiempo se fue. Esto es otra acción que hicimos, llevando 3 ómnibus. Aquí una centena de jóvenes, feria de salud en esta ciudad, la presentación del coro, construcción de una iglesia, todo con ofertas, todos los mismos hermanos haciendo, ¿no? Es una iglesia de un pueblo chico ahí. Este ministerio, hermanos, llamadas cenas, hacen dramas. Yo les decía, ustedes están haciendo dramas solo en la iglesia, piensen en hacer algo fuera. Y desafiados así dijeron, pastor, vamos a crear dramatizaciones cortas, de 3 minutos, 4 minutos. Y se fueron ahí a la plaza, estos son los ministerios escenas, se fueron a la plaza a hacer algunas encenaciones, entregando materiales. Fue lindo. Pensando siempre para afuera. Aquí en Newark, hermanos, esta es la iglesia. Hicimos durante 2 años, dentro de la iglesia, la feria de salud. No se escandalice, por favor, porque la iglesia está para servir. Y aquí entraron gente, hermanos. Entró gente, que de otra forma tal vez no entrarían. Aquí tenemos el proyecto 20 en 30, también ministerios. El Ministerio de Salud con una misión, alcanzar Newark. Hoy en la noche comienza esta otra misión. Ya hay inscritos más de 20 no adventistas, inteligencia emocional, 6 de la tarde. Pastor, 6 de la tarde, estoy cansado, quiero ir a mi casa. No, hay gente que tiene esta misión en el corazón. Vamos a servir, vamos a hacer. ¿Se dan cuenta, hermanos? Miren, el ministerio infantil, no sé quién ha ido a la iglesia de Nura, ha visto una refrigeradora en la puerta. Eso surgió por un desafío también. ¿Por qué no hacer algo que la comunidad pueda venir, traer si tienen donaciones y llevarse si no tienen? Y la comunidad, hermanos, adoptó esto de una forma tan bonita. Nuestros libros de iglesia se acaban. Siempre íbamos colocando y íbamos acabando. Esos días estaba viendo fuimos a almorzar a un lugar en Union. Y yo le decía a la dueña, que es una portuguesa, somos de Newark, tenemos una iglesia brasileña. Él me dijo, yo sé, la iglesia de la refrigeradora en la calle. Miren, ella dice, me encantó esa idea, ¿no? Entonces, miren, la iglesia de la refrigeradora en la calle. Si de alguna forma esta cosita aquí ya hizo a la iglesia conocida. ¿Se dan cuenta, hermanos? Apenas mostrando aquí algunas cosas, ¿no? My City, My Passion. Lo que hicimos ahí, cerramos la calle ahí en Newark. Ministerio sirviendo, ¿no? Un programa con feria de salud, donación de sangre y una serie de cosas ahí. Jóvenes haciendo trabajos fuera de la iglesia, llevando comida a los homeless, abrazos gratis y una serie de cosas, ¿no? La misión Navidad. Un árbol, en vez de estar discutiendo si puede o no puede el árbol de Navidad, vamos a hacer un árbol de alimentos. Un árbol de alimentos. ¿Y cuántas canastas Navidad? Más de 200 canastas de Navidad. Entregando a los que más necesitan. ¿Se dan cuenta? Mira, la prefectura de Newark nos llamó. Nos dijo, oye, ustedes están haciendo ese movimiento lindo en los mercados. ¿Pueden ayudarnos con canastas? Nosotros tenemos un proyecto en Navidad. Y fuimos ahí. Estas son las de la prefectura de Newark, entregando las canastas de Navidad. El coro Fire Ministry, Misión Nueva York, Jersey Garden. El coro no puede estar solamente para cantar. Hoy vamos al shopping. Vamos al shopping, vamos a cantar el Día de las Madres. Aquí estamos, ¿no?, en el Jersey Garden. Y la gente ahí viendo y distribuyendo materiales ahí sobre el Día de la Madre y de la iglesia también. Hermanos, miren, ¿cuántos ministerios podemos tener en esta iglesia? Muchos, voy a pasar aquí algunos. Aconsejamiento, hay gente aquí que tiene el don para tratar con esto. Abre un ministerio del aconsejamiento. Abre un ministerio del teléfono, abre un ministerio de cartas. Abre un ministerio del email. Abre el ministerio del Facebook. En vez de estar pasando tiempo en cosas que no sirven, usa como un ministerio. Usa estas herramientas. Abre el ministerio de Instagram. Abre el ministerio del WhatsApp. ¿Verdad? Abre el ministerio para dar estudio bíblico, ¿no? Abre el ministerio de la visitación en hospitales, el ministerio para la tercera edad. ¿Qué estamos haciendo por esta gente que ya ha vivido bastante? ¿Se dan cuenta? Abre un ministerio para padres solteros, abre un ministerio para novios, abre un ministerio para jóvenes que se han casado recientemente, ¿no? Abre un ministerio para jóvenes que están solteros todavía. Abre un ministerio para universitarios, esta gente que está ahí, hermanos, bombardeada con tantas filosofías. Abre un ministerio para parejas, un ministerio para adultos solteros, un ministerio para recién nacidos, ¿no? Un ministerio para nuevos amigos, un ministerio para apoyo a los nuevos bautizados. ¿Cuánto necesitan esta gente, hermanos? ¿No? Un ministerio a los que están fumando y quieren librarse del cigarro. Un ministerio para los que pueden estar incluyéndose a la iglesia a través de ejercicios físicos. Un ministerio de hombres. El ministerio de la puesta del sol. Tú puedes decir, ¿pero qué es eso, el ministerio de la puesta del sol? Hay mucha gente, hermanos, que no sabe cómo realizar la puesta del sol cuando vienen a la iglesia. Dice, pastor, ¿qué hago? No sé, nadie me ha enseñado. ¿Por qué no abrir un ministerio para enseñar a estos hermanos? ¿Se dan cuenta? Conservación del templo. Usa tus dones para esto. ¿Por qué no abrir ministerios, hermanos, los más diversos? No hay tiempo para contarles nuevas historias aquí, nuevos proyectos. Por favor, piensa, ¿qué nuevos proyectos podemos hacer en nuestra iglesia? Desarrolla tus dones. Recordando apenas, hermanos, el texto dice así, Evangelismo 98, en todas las disposiciones del Señor, no existe, mire qué linda declaración, no existe nada más bello que su plan de dar a los hombres y a las mujeres una diversidad de qué. Dios, hermanos queridos, se alegra en distribuir a su iglesia diversidad de dones. Diversidad de dones. Y la Biblia nos dice eso, hermanos, ¿no? Ahora, ¿quién da el poder para que el ministerio se desarrolle, hermanos? Es Dios el Padre. Está escrito aquí, versículo 6, 1 Corintios 12. Y hay diversidad de operaciones. Cuando dice operaciones se refiere a poder. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es Él. El Espíritu Santo, hermanos, da el don. Jesús da el ministerio. Y el poder para que ese ministerio se desarrolle, ¿quién da? Un ejemplo bien claro, hermanos. ¿Cuál es el don del pastor Bullón? Evangelismo. ¿Cuál es su ministerio? Fuera de la iglesia, con personas que no son de la iglesia. ¿Quién le da el poder para cuando predica? Dios, el Padre. No es Él. Él no dice, oh, yo voy a predicar con poder aquí para 40 mil personas, ¿no? Ahora, Dios ha determinado que este hombre tenga esto. Pero no ha determinado que eso acontezca conmigo o con otro pastor. ¿Por qué? Porque Él conoce. Dios sabe. ¿Se dan cuenta? Entonces, así funciona contigo y conmigo. Entonces, nunca pienses, hermano, que tú eres inferior porque no haces de la misma manera como este hermano hace. Mira lo que dice aquí. Los que se sienten inferiores, por favor, cuidado. No pienses que tú no sirves. Pastor, mira, yo creo que en este cuerpo yo debo ser el dedo pequeñito del pie, ¿no? Porque parece que yo no sirvo para mucha cosa. Yo te pregunto, hermano, si cortamos ese dedito pequeñito del pie, ¿qué va a pasar? ¿Ah? Va a pasar algo muy serio que tal vez tú no sepas, pero ese dedito pequeñito del pie es que te da la condición de tu columna estar derecha. Y parece que no sirve, ¿no? Para nada, ¿no? Lo miras ahí y dices, sí, es, ¿para qué sirve este? Ahora la Biblia dice así, los dones, está escrito aquí, los miembros que parece que no están ahí escondidos, tal vez sean los más importantes. Y realmente, piensa conmigo, hermano, ¿tú puedes vivir sin ojos? Claro que sí. ¿Tú puedes vivir sin brazo y sin corazón? ¿Y el corazón aparece en algún momento? ¿Alguien ya te ha dicho así, oye, mira, tu corazón está coloradito, qué bueno, felicitaciones? Nadie, pero ¿cuántos elogios se da al ojo? Mira qué ojo lindo, ojo, ¿no? Ahora yo te pregunto, hermano, ¿qué parte eres tú? Entonces nunca te sientas así, mira, nadie me ha dicho nada, yo parece que no sirvo para nada. No, tú eres importante de la misma manera. Tienes que reconocer cuál es tu don. Aquí dice aquí, si tú te sientes superior, como dice en la Biblia ahí en el versículo 21-22, yo soy ojo, no necesito de los pies. No, cuidado, dice, tú no puedes hacer todo. Todos necesitamos de todos. Estoy resumiendo aquí, ¿no? Para que no haya desavenencia, se dice desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen unos. Hermanos, nosotros tenemos que ser así, un cuerpo unido. No importa quién eres, si tú eres la cabeza, perdón, los ojos, el oído, la cabeza es Cristo, ¿no? Si tú eres el brazo, no importa, hay que estar unidos, hay que ayudarnos. Y la motivación, hermanos, y ahí entra el capítulo 13. ¿De qué habla el capítulo 13 de Corintios? El amor. Y usamos para decir el cuánto amamos a la esposa y etcétera. Pero la primera aplicación de este tipo de amor no es hombre-mujer, no. Pablo habla en el capítulo 12 de los dones, ministerios, de todo lo que la iglesia funciona. Ahí él dice así, pero si tú tienes todos los dones, pero no tienes amor, de nada sirve. Tú puedes ser el mejor predicador, puedes ser el mejor profesor y todo, pero si no hay amor en tu corazón, ¿habrá amor a quién? A Dios y al prójimo. ¿Se dan cuenta, hermanos? La motivación para usar los dones es el amor. Y si no hacemos nada por amor, hermanos, va a ser como Simba lo que retiña. Hermanos, la pregunta que dejo con ustedes para encerrar nuestro culto. El Espíritu Santo da los dones, ¿cierto? Jesucristo asigna los y Dios el Padre da. Ve a tu casa pensando en esto. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer a partir de hoy? Piensa, ora a Dios, involúcrate con este cuerpo porque tú eres necesario. Vamos a orar, hermanos. Voy a dejar el himno para otro culto porque ya el tiempo se avanzó. Vamos a quedarnos en pie, por favor, levantarnos, vamos a orar. Los espero hoy a las 5. Tenemos un encuentro, ¿verdad? Vamos a tener un encuentro lindo aquí a las 5 de la tarde. Me gustaría ver a mi iglesia así, llena como está hoy en la mañana. Los espero a todos. Oremos. Señor, hemos estudiado tu palabra, hemos recordado que al respecto de los dones espirituales, tu Santo Espíritu nos da los dones. Jesús Cristo, nuestro Señor y Salvador, nos asigna los ministerios. Dios el Padre nos da el poder y nosotros ahora, Señor, nos colocamos a tu servicio. Reconociendo que fuimos llamados a esta iglesia, a este cuerpo con un propósito. Señor, por favor, ayúdanos a identificar nuestros dones, a desarrollar nuestros ministerios, motivados por el amor a ti y a nuestros hermanos. Despídenos con tu gracia, Señor, y con tu paz, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.